Nunca tanto como ahora el ciudadano de a pie ha demandado saber en qué trabaja la ciencia, sus avances y descubrimientos. Es un logro que en gran parte hay que agradecérselo a los divulgadores científicos, capaces de traducirnos al idioma común el complicado lenguaje que usan los científicos, ellos mismos. Capaces de acercarnos lo más lejano y extraordinario y de encontrar magia en lo más cercano y ordinario.
Bueno, pues uno de esos divulgadores es Jorge Alcalde, periodista y escritor, director de la revista QO y poseedor de algunos de los principales premios de divulgación. Y Jorge Alcalde nos presenta ¿Por qué los astronautas no lloran? Es un libro, es un manual de preguntas y de respuestas sobre esas cosas que nos pasan casi sin darnos cuenta, pero que marcan nuestro día a día.
Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Hola, Jorge.
Bueno, para empezar habrá que dar respuesta a la pregunta que aparece en el título del libro, ¿no? ¿Por qué los astronautas no lloran? ¿No hay motivos, acaso?
Bueno, ellos tienen motivos, ¿eh? Claro, son seres humanos como cualquiera. Pero esta pregunta es de un hecho real. Todo el libro parte de cuestiones que han ocurrido de verdad, de sucesos acaecidos de verdad, que luego dan pie a explicar mucha ciencia, ¿no? En este caso, un astronauta de la NASA, que en medio de un paseo espacial, pues tuvo uno de los volátiles del casco que se utilizan para que no se empañen las viseras del casco, se desprendió y se le metió en el ojo. Le generó una gran irritación. Pero claro, el problema es que a esa distancia de la Tierra y a 27.000 kilómetros por hora, uno no puede quitarse el casco y rascarse el ojo, ¿verdad? Es contraproducente. Así que tuvo que volver a la nave y allí descubrió que efectivamente, lo que era de sospechar, las lágrimas en el espacio no caen por la mejilla. No hay gravedad. Y por lo tanto se acumulan en el lagrimal, generando una especie de gran bola acuosa, dolorosa, preocupante, que bueno, luego tiene su punto romántico porque esta bolita sale flotando, una vez ya está en la nave y se quita el casco, sale flotando como una gran masa de sus propias lágrimas que él mismo pudo romper con el dedo y convertir en miles de pequeñas lagrimitas, que bueno, tiene su punto poético también, ¿no?
Qué bonito el llanto del astronauta, ¿no? Qué diferente es. Oye, nos ha gustado, Jorge, mucho también el subtítulo del libro, ¿no? Que es la gran ciencia de las pequeñas cosas, lo que esconden las pequeñas cosas, ¿no? Vivimos rodeados de ciencia y la verdad es que no somos conscientes de ello, ¿verdad?
Esa es la clave. Fíjate que los que trabajamos en divulgación científica tenemos relativamente suficientes espacios para contar la gran ciencia, las grandes cosas. Cuando se descubre el bosón de Higgs o cuando una nave espacial supera los límites del sistema solar, ¿no? Esos grandes acontecimientos científicos, un hueso de un ancestro del ser humano que nos permite pues tener un espacio en los periódicos y en los programas de radio, pero que no es toda la ciencia que hay. Los científicos cuando salen del laboratorio y se ponen a tomar unas cañas contigo hablando de otras cosas, hablando de cosas más cotidianas, no menos importantes. Porque ¿qué es más importante, conocer qué es el bosón de Higgs o intentar entender el llanto de nuestro bebé cuando llora, ¿no? O por qué nuestro corazón de repente se detiene cuando tenemos un infarto y qué se puede hacer para evitarlo? Eso me parece, o qué ocurre cuando un familiar muere, qué siente en ese momento, ¿no? O por qué tenemos el culo tan gordo los seres humanos, porque lo tenemos especialmente comparado con el resto de los animales.
Eso es de sentarnos, Jorge, de sentarnos, seguro.
Bueno, algunos sí, pero todos lo tenemos gordote porque estamos preparados para correr maratones, que es para lo que nos diseñó la naturaleza. Lo que pasa es que ahora ya no corremos nada más que unos cuantos, ¿no? A los que llamamos héroes maratonianos, pero realmente nuestra musculatura nos preparó para eso en su momento.
Jorge, a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Que haya quien, no solamente quien busque una respuesta, sino quien se plantee ciertas preguntas. Esto del trasero, del volumen del trasero de los humanos, me mantiene así un poco en vilo, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega a pensar ciertas preguntas, ¿no?
Claro, esta es una pregunta que se ha hecho la ciencia desde hace tiempo, ¿eh? Lleva décadas intentando darle explicación y parte de la observación de la naturaleza. Nosotros nos damos cuenta que nuestras posaderas son más prominentes que las de los chimpancés o los bonobos, que son nuestros primos más cercanos evolutivamente. Las suyas a lo mejor tienen colores, pueden tener colores o pueden tener otra forma de llamar la atención, pero su musculatura es muy escasa, son más bien pellejo, ¿no? Y las nuestras, sin embargo, son músculos, los glúteos son unos músculos muy potentes. ¿Por qué surgió esto? Bueno, pues una de las explicaciones y que parece la más creíble a la luz de la ciencia es que el ser humano nació siendo un cazador y además un cazador que utilizaba una técnica de caza muy específica que era cansando a sus presas. Las perseguía, no éramos capaces de correr muy deprisa, pero sí de mantener la carrera durante mucho tiempo. las perseguía hasta que se extenuaban y las podían cazar. Hoy en día todavía algunas tribus en África, los bosquimanos, por ejemplo, hacen ese tipo de caza. Van persiguiendo a la presa hasta que se cansa y la pueden cazar, ¿no? Claro, para ello hace falta una estructura física que nos haga capaces de correr maratones, que es lo que hacemos los seres humanos y no hacen otros animales. Pues tenemos unos tendones muy potentes, unas piernas relativamente musculosas en comparación con el resto del cuerpo, y el centro de gravedad muy bajito y muy musculado, y eso es el culo, eso son las posaderas, y para eso nacieron realmente.
Bueno, oye, Jorge, tu libro está lleno de preguntas, algunas de ellas, bueno, sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo esa de si un mosquito pica a un borracho, ¿se emborracha el mosquito también? Parece que son preguntas sacadas de la mente de un niño pequeño, pero es que un científico tiene que estar también al lado de los niños y de preguntas tan sencillas como esta, ¿no?
Sin duda, de hecho los científicos son niños grandes, ellos han mantenido, o muchos de ellos, la capacidad de preguntar que todos tenemos cuando nacemos y que luego algunos pues vamos perdiendo porque a lo mejor no nos educan para ello. Lo peor que se le puede hacer a un niño es llamarle preguntón, como si fuese un insulto, ¿no? Al contrario, los niños tienen que ser preguntones por naturaleza, tienen que preguntarlo todo. Uh-huh. Y de hecho muchas de las preguntas de este libro son de niños. Ya. Hay un capítulo dedicado a 25 preguntas que cualquier padre o madre se estremecería si le hace su hijo, y no es porque sean preguntas escabrosas ni nada de eso, sino porque son preguntas de una ingenuidad tan pasmosa que parece mentira que tengan tanta ciencia detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué color es un espejo? ¿O cuánto pesa una sombra? Ese tipo. ¿Por qué no hay dentífricos de color naranja? Esas cosas todas tienen explicación científica y muchas veces las hacen primero los niños y luego las investigan esos adultos, también niños a los que llamamos científicos.
No vamos a dar respuesta a estas preguntas.
¿El mosquito, Jorge, se emborracha?
Eso llama la atención mucho, ¿verdad? Sí,
¿Se emborracha?
El mosquito, si has bebido unos 600 litros de vino, sí. ¿Ves? Pero es bastante improbable que cualquier humano sea capaz de beber eso.
600 litros sería
Juan Carlos, pero tampoco vamos a pretender que nos dé respuesta a todas las preguntas del libro, porque hay que animar a que compren el libro.
Una vez formulada la del mosquito, había que...
Sí, dejaremos un poco de misterio, pero será que lo del mosquito, fijaos que es interesantísimo, porque han investigado los científicos hasta qué punto un mosquito puede aguantar el alcohol. Uh-huh. Y saben que muchísimo más, miles de veces más que el ser humano puede aguantar. Bueno. Entre otras cosas porque están adaptados para detectar los vapores etílicos que suelta la fruta al descomponerse. Muchas veces les sirve para situar allí sus larvas. La mosca de la fruta, un primo cercano del mosquito, acude siempre a los lagares, a las zonas donde hay uvas, que están empezando a descomponerse, porque reciben el olor del alcohol que desprende, el azúcar cuando se descompone, ¿no? Cuando se fermenta. Así que, aunque no tienen hígado, ellos resisten mucho más el alcohol que un ser humano.
A mí que haya alguien estudiando hasta qué cantidad de alcohol hay que ingerir para que un mosquito se emborrache, me recuerda a los premios Ig Nobel, esos premios que se entregan, que son, digamos, lo opuesto a los premios Nobel y que premian un poco investigaciones sorprendentes o absurdas o que llegan a unas conclusiones, pues la verdad, que nos parecen surrealistas, ¿no? ¿Qué te sugieren o qué te parecen estos premios?
Esos premios son un divertimento, está muy bien, es muy divertido. Claro, todos ellos, muchos de ellos, son, efectivamente, como tú dices, investigaciones que han salido publicadas en revistas científicas serias y muy prestigiosas, y que en principio no sirven para mucho. Creo que toda la investigación sirve para algo, ¿no? Primero para saciar la curiosidad. Desde el mosquito, pues oye, nos llama la atención. De hecho, es imposible hacer una pregunta y dejarla sin responder, eso queda fatal, y porque nuestra curiosidad nos pide encontrar la respuesta. Luego sí es verdad que algunas de esas investigaciones que parecen absurdas tienen su significado. Estudiar cómo un mosquito es capaz de percibir los alcoholes de una fruta nos permite por lo menos mejorar las técnicas de detección de los vapores etílicos que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para una bodega. Esto es como la Fórmula 1. Sí. La Fórmula 1, los coches no van a salir nunca al mercado, nunca vamos a conducir un Ferrari o un Lotus, pero el trabajo que requiere poner un coche de Fórmula 1 en la pista luego permite a los fabricantes de coches desarrollar mejores herramientas para los coches que nosotros utilizamos, ¿no? Uh-huh. Y en la ciencia ocurre lo mismo.
Jorge, vamos a una cuestión muy práctica y que además que nos agobia todos los días a Íñigo y a mí, ¿no? Ya sabes que Graffiti es el programa que se emite de 8 de la tarde a 10 de la noche aquí en Radio Euskadi y la verdad es que nunca nos queda claro a partir de qué hora tenemos que empezar a saludar a los invitados con un buenas noches o un buenas tardes. Acláranoslo, por favor.
Es buenísimo. Ahí astronómicamente existen diferentes tipos de crepúsculo. El crepúsculo es el momento del día en el que el sol está ocultado detrás del horizonte. Uh-huh. Bien porque todavía no ha salido, el crepúsculo por la mañana, o bien porque ya se ha escondido, o sea, un crepúsculo nocturno, vespertino, ¿no? Pero claro, el crepúsculo no es un momento único, va siendo cada vez un poquito más crepúsculo. Cuando el sol se oculta bajo el horizonte directamente y aún existe luz, pues eso se llama crepúsculo náutico, que quiere decir que todavía se ve el horizonte, aunque ya no se ve la bola del sol, hay luz suficiente para andar por las calles, y los navegantes pueden orientarse, ya empiezan a ver algunas de las primeras estrellas, pueden orientarse con el horizonte y las estrellas. Si el sol baja más, a más de 18 grados por debajo del horizonte, empezaríamos a hablar de crepúsculo civil, ya hay que empezar a encender las luces en las calles, y por debajo de los 18 grados negativos, es decir, por debajo del horizonte, ya es la noche real. Ahí es cuando tendríamos que empezar a decir buenas noches. Esto puede ocurrir dependiendo de la latitud en la que vivamos, pues a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, e incluso en verano, en algunas ciudades como Londres, no ocurre nunca. O sea, porque nunca pasa eso, nunca se llega tan bajo el sol por debajo del horizonte, así que ellos no deberían decir técnicamente buenas noches nunca. Pero bueno, nosotros lo decimos cuando queramos que buenas noches.
No nos ayuda mucho la cuestión del saludo y del protocolo, pero bueno, nos sí, has
sobre
aclarado
todo porque
bastante.
No tenemos ventana en el estudio,
sí.
Pero bueno.
Vaya, sí. Se podéis tener un astrolabio bueno, cuando juego va bajando el sol. Y...
Sí. A ver si nos ayudas ahora a leer otra frase en tu libro, pues hemos dicho, igual esto también nos viene bien. La lotería es el impuesto que pagamos los ciudadanos por ser unos ignorantes en matemáticas. ¿Tú crees que nos vas a poder ayudar para que nos toque la lotería?
No, por desgracia no. Si alguien se va a comprar el libro pensando que esa respuesta va a encontrar, tengo que ser honesto, vendería muchos libros si dijese lo contrario, pero no, la respuesta para que nos toque más la lotería no la vamos a tener.
Bueno, tenemos que ir acabando y me gustaría preguntarte si, aparte del montón de preguntas que planteas en tu libro, si crees que la ciencia todavía tiene muchas más preguntas o alguna pregunta urgente que debería responder o dar respuesta hoy en día.
Tiene muchísimas, muchísimas preguntas. Lo bueno de la ciencia es que si responde una pregunta se abren inmediatamente otras 10 o 20, y eso es fundamental. No debería parar de hacerse preguntas. Pero sí es verdad que hoy hay cosas que nos preocupan especialmente. Nos preocupa, por ejemplo, qué ocurre en el cerebro humano cuando morimos. No nos preocupa tanto a nosotros qué nos va a pasar, pero por saber qué le pasa a nuestros seres queridos que están en ese trance, ¿no? ¿Qué están sintiendo? Eso es algo que nos estremece y que la ciencia todavía no puede responder. Nos preocupa mucho cómo envejecemos. Sabemos algunas de las mecánicas básicas del envejecimiento, pero no conocemos gran cosa del proceso misterioso que es envejecer. Ya nos cuento lo poco que conocemos de cómo evitar envejecer, ¿no? No podremos pensar en ser inmortales, eso será imposible, pero sí que podemos intentar lograr, la ciencia puede intentar lograr, que los seres humanos lleguemos al máximo posible de años con salud. Y eso sigue siendo un misterio. ¿O qué es la conciencia humana? O sea, ¿qué es lo que diferencia la capacidad que tenemos de escuchar un sonido, una música, por ejemplo, que eso es muy físico, y la emoción que nos produce una sinfonía? Que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Porque es el mismo mecanismo, el oído entra por el oído, llega al cerebro, pero una cosa es escuchar y otra emocionarse con una sinfonía. Esas son preguntas que todavía la ciencia no ha respondido.
Bueno, hay muchas preguntas y muchas respuestas dentro de este libro que lleva interrogantes en su título, ¿no? ¿Por qué los astronautas no lloran?, de Jorge Alcalde, con el que hemos hablado. También, si quieren ustedes saber por qué el ombligo es una suerte de selva tropical bacteriana, pues lean el libro. Esa y muchas otras curiosidades. Jorge, un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Ha sido un placer, muchísimas gracias y aquí estoy a vuestra disposición para charlar de estas curiosidades cuando queráis.
Claro que sí, gracias Jorge,
un placer,
un abrazo,
un saludo.
Hasta luego.